Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de antifaces, balones, silbatos, camisetas y trofeos, de esfuerzo, superación, orientación y trabajo en equipo.
El fútbol 5 para ciegos es un deporte muy similar al de las personas videntes, en el cual se realizan una serie de adaptaciones para facilitar y mejorar la práctica deportiva. A la equipación común de cualquier equipo de fútbol, camiseta, pantalón, medias y espinilleras, se le suma la equipación específica, que consta de unos parches oculares sobre los que se coloca un antifaz para fomentar la verdadera igualdad deportiva, evitando que ningún jugador pueda favorecerse de su resto visual. El terreno de juego es un rectángulo de 40 metros de largo por 20 metros de ancho descubierto para facilitar la acústica a los jugadores. La superficie del campo puede ser de distintos materiales, aunque preferiblemente de césped artificial. El campo está limitado por unas vallas laterales de entre 1 a 1,20 m de altura con una ligera inclinación, que tiene como objetivo facilitar el ritmo constante de juego, evitando saques de banda de forma continuada y favorecer la orientación del jugador.
Y no podemos olvidar el balón, un balón como cualquier otro balón de fútbol, pero que en su interior lleva cascabeles que suenan al moverse. Así es el fútbol para ciegos, un deporte que hoy es protagonista en Madrid sin Fronteras porque entre el 7 y el 17 de junio se celebra en Madrid el Campeonato del Mundo con participación de 16 selecciones de 4 continentes diferentes. Se disputarán 44 partidos en total. Un gran acontecimiento del que hoy vamos a hablar con nuestros invitados. Tenemos en Madrid sin Fronteras a Ángel Luis Gómez, que es presidente de la Federación Española de Deporte para Ciegos y del Comité Organizador del Mundial de Fútbol para Ciegos. Bienvenido, Ángel.
Muchas gracias.
Gracias a ti por venir. También con nosotros está Jesús Vargueiras, que es seleccionador nacional de fútbol para ciegos. Bienvenido, Jesús.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias a ti por venir. Y tenemos a dos de los jugadores que van a saltar al terreno de juego entre el 7, bueno, el mismo día 7, que España debuta. Y esperemos que hasta el final, hasta el mismo día 17 en el que termina este Mundial. Están con nosotros Pedro Gutiérrez, que es portero. Bienvenido, Pedro.
Hola, bienvenido. Buenas noches y gracias por invitarme.
Gracias a ti. Y Sergio Alamar, que es jugador. Bienvenido, Sergio.
Buenas noches.
Buenas noches. 17 años tienes.
Sí, más o menos.
Más o menos. Eres muy joven.
Ya.
¿17 más o menos o 17?
17 y medio, 17 y medio.
17 y medio, casi a punto de cumplir la mayoría de edad.
17 para 18, ¿cómo se suele decir?
17 para 18, vaya, parece que tienes ganas de cumplir los 18.
Bueno.
Bueno, sabes que la vida del deportista también es corta y merece la pena dilatar los años, ¿no?
Sí, sí, a mí me gustaría quedarme igual con 17, no, pero con 20, 40 años para poder jugar.
Bueno, pues vamos a hablar sobre la carrera deportiva de Sergio y también vamos a hablar sobre este deporte que tal vez, Ángel Luis, pues no es demasiado conocido, este deporte adaptado por la mayoría de nuestros oyentes. Y además suscita, yo creo, muchísima curiosidad acerca de, bueno, pues todas esas adaptaciones, en qué consisten. Parece increíble, ¿no? Porque si a cualquiera de nosotros pues nos pusieran un antifaz, no sabríamos qué hacer con un balón.
Pues efectivamente. Buenas noches. Yo creo que no solamente este deporte, que es verdad que hoy vamos a hablar de fútbol para ciegos, pero desgraciadamente no se conoce la mayoría de los deportes que se desarrollan o que practicamos las personas con discapacidad. Pero bueno, centrándonos en el fútbol, es un deporte súper atractivo. Yo, que me perdonen el resto de deportistas que gestionamos desde la federación, pero creo que es uno de los deportes más potentes de visualizar para el público, que más excitación puede provocar en el público. El fútbol levanta pasiones en todo el mundo y este, desde luego, también. Es un deporte complicado. Una persona ciega tiene que tener orientación, tiene que tener una excelente movilidad, tiene que tener una valentía tremenda. Como tú dices, yo lo he hecho, yo soy una persona con discapacidad visual, tengo ceguera parcial y he querido probar en más de una ocasión a ponerme un antifaz y de verdad que es absolutamente tremendo. La sensación que tienes de pérdida en ese momento y como se ha escuchado en la locución en la que se explica cómo funciona este deporte, en el momento que otro jugador, para que sepas que viene hacia ti, te dice voy, yo desde luego me quedo absolutamente paralizado. Es decir, solamente esa potencia de voz de decir voy, dice, no vengas, yo ya me quedo quieto, no hace falta que vengas a ninguna parte, yo no me voy a mover de aquí, ¿no?
Bueno, os quería pedir en primer lugar que nos describáis cómo son todas estas diferencias con el fútbol que todos conocemos. ¿Y en qué medida los jugadores se tienen que preparar para que el juego sea ágil y que no que se llegue al fin, ¿no? Que es meter los goles? Hay que decir que los porteros, en este caso, ¿no? No tienen discapacidad visual. Son videntes.
Eso es. Sí, sí.
Es decir, que en el caso que nos ocupa, Pedro, tú no tienes ninguna discapacidad visual.
No llevo ni lentillas.
No llevas ni lentillas, tienes una vista maravillosa.
No sé si maravillosa, pero no uso ni gafas de cerca ni de lejos.
El resto de jugadores tienen discapacidad visual, pero como escuchábamos en la locución, algunos tienen algún resto visual y para igualar, usáis, Sergio, esos antifaces que hacen que todos estéis en las mismas condiciones.
Hay gente que no ve nada, incluso que tiene prótesis oculares, y hay gente que a lo mejor que puede apreciar luz, sombra, o puede saber dónde está el sol porque le llega esa información por la vista. Entonces, para igualar las condiciones en el campo y que ninguno tenga más o menos orientación, utilizamos los antifaces.
¿Cómo se prepara uno para comenzar en este deporte, Sergio?
Pues lo primero, no tener miedo y con ganas, no sé. Al principio todo es un poco más difícil porque creo que cualquier persona que ve pues puede hacer un pase decente o puede llevar el balón más o mejor o peor, pero un ciego tiene que entrenar mucho esas cualidades que parecen sencillas. Al final nosotros para hacer un pase tenemos que tener buena orientación, tenemos que colocar bien el cuerpo y son cosas que no hemos visto, con lo cual tenemos que aprender a hacer.
¿De cuántas cosas tienes que estar pendiente? Porque hemos dicho, ya en este poquito tiempo que llevamos de programa, habéis hablado del miedo. Claro, tienes que meter el cuerpo, ¿no? Sin esa referencia visual. Es importante.
Sí, efectivamente, la principal diferencia que ellos tienen, por ejemplo, en fútbol tradicional o fútbol profesional, que no tienen ninguna deficiencia visual, pueden percibir estímulos de no solo auditivos, sino también visuales. Ellos, al carecer de visión, no pueden percibir esos estímulos visuales. Entonces, todo es tema auditivo, ¿no? Tanto la disposición donde están sus compañeros, como dónde está el balón, como dónde está el rival. Entonces, son muchos estímulos en muy poco tiempo y tienen que discriminarlo muy rápido. Entonces, es la mayor complejidad que tiene este deporte, ¿no?
Así que, Jesús, tú cuando ejerces como seleccionador, cuando ves las cualidades de un deportista, valoras que no tenga miedo y que sepa también esas referencias espaciales, tenerlas muy claras. Hablamos de sonido, el sonido del balón, pero hablamos también de una preparación en las jugadas en las que cada jugador sabe de antemano más o menos dónde va a estar el compañero.
Hay jugadas que están más o menos marcadas, pero por lo general ellos se desenvuelven de forma bastante autónoma. Lo único es que, como decimos, tienen que estar pendientes al balón cuando estamos atacando o cuando estamos defendiendo y a estímulos que se lo da su propio equipo, o el entrenador o el portero, en el caso de que esté defendiendo o atacando, y del equipo rival, que también te está hablando. Entonces son muchos estímulos que ellos tienen que discriminar qué voz le está hablando en cada momento y ellos tienen que saber en dónde se encuentran, según dónde esté el balón, si está en la zona media. A lo mejor le estoy hablando yo, para defender, pero tienen que estar atentos también al rival donde está y al balón donde se encuentra. Entonces es la mayor complejidad que tiene el deporte.
Os tenéis que conocer muy bien todos los compañeros, Sergio, Pedro, para...
Es bastante bueno que conozcas bien sobre todo las cualidades que tiene cada uno, hasta dónde puede llegar cada uno, quién es más orientado, quién menos, quién va mejor por la derecha, por la izquierda, tanto para defender como para atacar.
Tú como portero también ejerces un poco les orientas y das algún tipo de órdenes desde la portería.
Claro, es que en este fútbol, una de las reglas adaptadas que hay para el deporte del fútbol 5 para ciegos es que el campo está dividido en 3/3 y entonces, te hablo desde el punto del portero, mi tercio es de 12 metros a línea de fondo o de línea de fondo a 12 metros. Cuando el balón entra en mi tercio, yo puedo empezar a hablar.
Ajá.
Yo no puedo hablar fuera de ese tercio. Si yo hablo fuera de ese tercio, me sacarían amarilla los árbitros. Entonces, cuando el balón entra en mi tercio, podemos hablar el portero y el guía que yo tengo detrás de mi portería, que es el guía que guía el ataque. ¿Vale? Y ahí empezamos los dos a hablar. Es como una pequeña lucha que tenemos entre el guía y el portero. Entonces, lo suyo es que el portero, aparte de parar, que es la primera función que tiene un portero de fútbol, ordene la defensa y sobre todo les dé información lo más precisa posible para que los jugadores que están en tu tercio estén ordenados tanto para defender como para salir con el balón y poder atacar, y ya empezaría a hablar el entrenador en el tercio del medio.
Has mencionado a ese guía. ¿Cómo es su rol?
El rol es guiar. Como él es el guía del
equipo
ataque.
Contrario.
Claro, él está detrás del portero contrario. Entonces, cuando el balón entra en el tercio del guía y del portero, él se dedica a organizar el ataque. Vamos, a meter gol. Organiza los córners, las faltas dentro del tercio. Entonces, él es el responsable de un buen ataque, de que todo esté organizado, de decir, sobre todo es dar información precisa, muy precisa. Por ejemplo, estás en 8 metros, escorado al primer palo, y te quedan 2 por delante. Vete por la izquierda, ve por la derecha, chuta, pega, luego ya cada uno tiene pues sus palabras, su librillo. Pero es muy complicado.
Y ahí es cuando empiezan a mezclarse tus órdenes con las suyas.
Y las de ellos. Y las voces de los propios jugadores. Es muy complicado. Ya no te hablo del guía o del portero. Es muy complicado para los jugadores. Desde fuera siempre lo vemos. Te he dicho 2 pasos a la izquierda y has dado solo 1. Sí, pero es que tú desde fuera siempre lo ves muy sencillo. No sencillo, sino también que estamos acostumbrados a verles cosas en los entrenamientos, en partidos. A ver cosas que para nosotros las hemos normalizado, pero son fuera de serie. Son cosas que es que muy poca gente que no haya entrenado, que no tenga también una disposición o una valentía para practicar este deporte, puede llegar a hacer. Tú ya lo ves como algo normal, entonces tú les exiges el 100%. Y luego luego muchas veces llegas... igual que nos regañan a los porteros, nos regañan porque esto es un equipo, evidentemente. El entrenador va a regañar a todo el mundo. Pero sí que es verdad que luego te pones a pensar y le dices, joder, macho, le he dicho a este chaval que lleva 20 minutos corriendo, con las pulsaciones a 200, que dé 2 pasos a la izquierda y me ha dado 1 en diagonal y le he echado una bronca que no veas. Claro, o sea, vas con los ojos, no es que vayas con los ojos tapados, es que no ves. ¿No ves?
Entonces estamos hablando de unos jugadores con unas capacidades de concentración,
brutales,
de análisis, de rapidez a la hora de tomar decisiones, ¿no? Impresionantes.
De hecho, hay otra norma, entre comillas, también preguntabas de adaptaciones para este deporte, y es que el silencio que tiene que mantener el público. Eso es importantísimo porque... hay que ponerse en situación de estos jugadores, en el que, como decía Pedro, tienen que recibir una cantidad de estímulos tremendos y por parte de muchas personas. Jugadores que te están entrando, portero que te está diciendo, guía que está orientando. Entonces, el público, te puedo asegurar que sufrimos mucho porque, como te decía al principio, te emocionas. Tú quieres indicar también, tira, pasa, el público quiere interactuar y es muy importante que haya un silencio para que puedan escuchar el balón, para que puedan escuchar todas las instrucciones.
Entonces, claro, quieres gritar, animar.
Claro,
¿se
claro,
puede
claro.
aplaudir cuando hay un gol o tampoco es...?
Cuando
es...
el balón está en juego, tiene no, que haber silencio. Cuando el balón está parado es cuando puedes, si marcas gol, gritar gol, pero enseguida tienes que recomponerte como público y cuando se va a sacar otra vez estar en silencio. Pero bueno, yo creo que esa parte también, una vez que, y lo haremos en el Campeonato del Mundo, se suele ser muy pesado a las personas que se ponen a organizar al público para pedir silencio, pero de verdad que es absolutamente importante para la práctica de este deporte, para que nuestros deportistas puedan ejercer su labor dentro del campo de la mejor manera.
Bueno, en este Mundial que comienza el día 7 de junio, hay una ventaja respecto a este diálogo que se producía, que nos contabais, que se produce entre el guía del equipo contrario y el portero del equipo propio, y es que el guía hablará en otro idioma. Porque estamos hablando de selecciones diferentes.
Si juegas contra Argentina
que,
o
sí,
México.
Que, si juega, sí, ahí no.
Ruso está claro que...
ahí por lo menos sí, habrá una variación de acento a lo sumo. Pero claro, tiene que ser muy francamente complicado cuando se juega con otros equipos españoles. Vamos a continuar descubriendo este apasionante deporte y hablando de ese Mundial que tenemos la suerte de disfrutar aquí en Madrid entre el 7 y el 17 de junio, enseguida, en Madrid sin Fronteras.
Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Soy Julen Guerrero y teniendo la suerte de que se disputa en Madrid, pues invito a todas las personas que tengan posibilidad de venir, de ver un gran espectáculo, de admirar a personas que tienen mucho mérito y, por supuesto, también de una vez de venir, de apoyarles a ver si consiguen ganar, ¿no?
Julen Guerrero, invitándonos a todos y a todas a asistir desde el 7 de julio, junio, perdón, 7 de junio, este mismo mes, a ese Mundial de Fútbol para Ciegos que se disputa, que tenemos la suerte de tenerlo aquí albergado en Madrid y además en concreto en el Colegio Sagrado Corazón, en la calle Santa Magdalena Sofía número 12, que ha cedido sus instalaciones. Ángel Luis, ¿cómo es ese recinto en el que se va a celebrar y de qué manera podemos asistir?
Bueno, lo primero me gustaría muy brevemente contaros porque aquí cuando solicitamos la organización de este campeonato a EPSA, a la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, la verdad es que nos planteábamos muy seriamente dónde organizar un campeonato de estas características. Uh-huh. Bueno, pues si empiezas a analizar sitios, ¿en qué pensamos? Bueno, pues queremos que tener mucha repercusión en medios, o queremos que venga mucho público, o queremos, es decir, analizas una serie de cuestiones. Y al final nos decidimos en Madrid, siendo conscientes de que la repercusión mediática puede ser mucho menor. Es decir, aquí en Madrid, para que algo tenga repercusión en medios, tiene que ser alguna tragedia o algo políticamente muy importante. Pero decidimos hacerlo aquí, arriesgándonos precisamente porque creemos que era importante, después de tantos años de no organizar desde la ONCE, desde la Federación Española, alguna actividad internacional, creíamos que era importante hacerlo en Madrid, precisamente para intentar sensibilizar a los medios de comunicación. Aquí tenemos, queríamos involucrar directamente, pues, como hemos hecho, al Consejo Superior de Deportes, al Ayuntamiento, a la Comunidad, a la Liga, a grandes medios de comunicación, y por eso decidimos hacerlo aquí en Madrid. Nosotros es cierto que tenemos unas instalaciones propias en el Paseo de La Habana, donde habitualmente entrenan nuestros chicos, donde hacemos los partidos de Liga, pero que necesitábamos un espacio algo más abierto, algún espacio que pudiera facilitar el acceso del público, que pudiéramos tener, porque nuestras instalaciones pues son un poquito reducidas, entonces necesitábamos, como digo, un espacio más abierto. Empezamos a contactar con colegios de la zona, con polideportivos, y la verdad es que dimos con este colegio, Sagrado Corazón, uh-huh. dimos con Carolina, que es su directora, que nos hubiera encantado que estuviera hoy con nosotros, pero por temas de agenda no nos ha podido acompañar. Y lo primero que quiero agradecer, de verdad, es agradecer mucho, mucho, mucho a Carolina, mucho a todo el claustro de profesores que nos hayan permitido el utilizar sus instalaciones, porque creo que ni ellos cuando ofrecieron esta posibilidad, ni nosotros éramos conscientes de lo que realmente iba a suponer uh-huh. la organización de este campeonato, toda la estructura, toda la infraestructura que tenemos que preparar, y de verdad que se están portando con nosotros. Es que no es que nos hayan cedido unas instalaciones, se han convertido, por decirlo de alguna forma, casi como colaboradores directos del campeonato. Carolina es como si fuera una persona más del comité organizador. Entonces, pues creo que tenemos unas instalaciones que reúnen todas las expectativas que nosotros teníamos. Hay espacio suficiente, hay un campo de fútbol para entrenamiento que hemos tenido que adaptar, el campo de juego, instalaciones para los medios de comunicación, para prensa, tenemos zona VIP, es decir, yo creo que estamos adaptando todavía, porque tengo que decir que todavía estamos finalizando toda la estructura que tenemos que montar ahí en el colegio, pero creo que van a ser unas instalaciones muy dignas. Está perfectamente ubicado, nos venía muy bien porque está justo en centro de los dos hoteles oficiales que vamos a utilizar para el campeonato, y como digo, pues creo que hemos sido capaces de juntar varias cosas para que este campeonato sea un éxito. Hacerlo en Madrid, yo estoy convencido que vamos a tener una gran repercusión. Yo confío en que medios como este y muchos otros que se están acercando a nosotros para preguntarnos cómo es este deporte, en qué consiste, yo creo que va a ser un evento internacional muy, muy, de mucha repercusión. Creo que tenemos unas instalaciones y unos colaboradores de verdad de viaje, unos compañeros de viaje que son los mejores que hemos podido encontrar, y creo que tenemos un seleccionador, unos porteros y unos jugadores que van a hacer que disfrutemos muchísimo de este campeonato.
Bueno, además es un colegio, el Sagrado Corazón, que está muy involucrado en la integración, en todos sus sentidos, y en el deporte también integrado especialmente. Así que bueno, pues es una muy buena noticia saber que hay centros educativos en Madrid que hacen estos esfuerzos tan grandes en pro pues de la integración de todos y todas en todos los ámbitos de la sociedad. Este espectáculo para el público, ¿cómo se vive? Es un juego rápido. Hemos dicho que ya la atmósfera está de silencio en la que está el público, ya lo hace especial. ¿De qué manera es el juego desde el punto de vista del espectador?
La verdad que, como decía Ángel Luis, el fútbol para ciegos es bastante desconocido, pero todo el mundo cuando ve un vídeo, cuando ve imágenes y más, si lo ves en directo y cuando ve lo que son capaces de hacer los jugadores, se quedan bastante asombrados. Una persona ciega que es capaz de regatear a dos jugadores y meter un gol, la gente dice, ¿cómo es capaz de un jugador si no ve? Bueno, muchos te dicen, ese jugador ve, o no sabes cómo pueden llegar a regatear a dos jugadores y golpear o pasar un pase de 10 metros al milímetro al compañero, al pie, o recepcionar un balón que viene botando desde portero desde 30 metros y conseguir golpear el balón. La verdad que es asombroso y espectacular, y cualquiera que vaya lo podrá comprobar.
Vamos a hablar ya del evento en sí. Me gustaría que me comentarais cómo va a ser ese primer partido el día 7. ¿Con quién jugamos? ¿Contra quién jugamos? ¿Cómo es nuestro grupo? ¿Si nos ha tocado un grupo fácil, difícil? ¿Y cuáles son las selecciones a las que hay que temer? Sergio, a ver, cuéntame, ¿qué vibraciones, qué sensaciones tienes respecto al primer partido y contra quién es, por cierto?
Pues contra Tailandia, la verdad es que es una selección desconocida. No habíamos visto participar en torneos lejanos, por decirlo así. Con lo cual, siempre se dice que mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno, la verdad es que el grupo que nos ha tocado, cualquier grupo es complicado, pero tenemos bastantes esperanzas en poder pasarlo. Y luego a partir de ahí, cómo pasemos, pues ya definirá si serán más o menos difíciles a priori los cuartos de finales.
Porque la selección española de fútbol para ciegos, ¿cómo está valorada así a nivel mundial, a nivel global?
A nivel mundial somos una de las potencias, junto a Brasil, Argentina, son los dos únicos equipos que han conseguido ganar un mundial. China también es un grandísimo equipo, Irán. A priori nos ha tocado un grupo que, por así decirlo, parece que es sencillo, ¿no? Pero Tailandia, que lo desconocemos, creemos que cualquier equipo que se haya clasificado para un mundial algo tiene que tener para poder conseguir buenos resultados en sus competiciones locales. Entonces cualquier equipo va a ser bastante complicado. Luego tenemos a Marruecos, que ha sido una selección que ha estado en las Paralimpiadas y es un equipo bastante potente, sobre todo a nivel ofensivo. Y luego tenemos a Turquía, nos hemos enfrentado en varias ocasiones contra ellos y la balanza se ha inclinado hacia ambos lados. Una vez nos han ganado ellos, otra vez les hemos ganado nosotros. O sea que cualquier grupo y cualquier equipo es bastante complicado. Por eso la gente, para clasificarse un mundial, ha tenido que hacer cosas. Y la verdad que nosotros, lo bueno que tenemos es que dependemos de nosotros mismos, porque tenemos grandes jugadores. Segundo factor es que están bastante bien preparados, llevamos desde enero preparando al equipo. Y por tercero tenemos el factor casa, que quieras o no siempre influye, ¿no? Tener a la gente y el apoyo de nuestra gente siempre es un factor a tener en cuenta.
Sergio, ¿y con quién vamos a llegar a la final? ¿Contra quién te gustaría jugar? Porque a la final llegaremos seguro. ¿Contra quién te gustaría jugar en la final?
Pues, hombre, si me dan a elegir, no quiero jugar contra Argentina ni contra Brasil. Pero bueno, si llegamos a la final, la verdad es que me daría igual enfrentarme a cualquier equipo. Al fin y al cabo somos 4 contra 4 y todo el mundo tiene las mismas posibilidades.
No sé si has participado en eventos así de estas dimensiones, Sergio, o es la primera vez.
Sí, estuve en Río 2016, en las Paralimpiadas, y el año pasado también estuve jugando la Eurocopa.
Cuéntale tu debut. ¿Qué te pasó en las Paralimpiadas?
¿Qué te pasó, Sergio?
Cuéntalo, Sergio.
Yo estaba de todo relajado, estaba bien, y me dicen, ¿qué sales? Y yo, pues vaya. Y me quedé en blanco. No sabía dónde colocarme. Y salimos, y yo salí en un córner, creo. Pues yo me quedé en una zona, o sea, no sé ni dónde estaba. Y vino uno de mi equipo corriendo hacia mí y le partí la máscara.
Vamos a ver, vas hasta Brasil, te vas hasta Río, estás participando en las Paralimpiadas y te relajas y no te apetece salir a jugar.
No es que no, o sea, yo estaba en plan, estaba concentrado, pero estaba lo mío, no tenía los nervios de salir.
No tenías la tensión, la adrenalina.
Claro, y de repente me dice, no sales. Y yo me puse muy nervioso porque además, ahí, bueno, aún sigo teniendo muy poca experiencia, pero ahí incluso más porque era mi primer año como jugador. Y yo me coloqué en el córner y no hablé y de repente me vino un jugador de mi equipo corriendo y pues se cayó.
Lo del vómito no lo cuentas, ¿no?
Pero vomité.
Bueno, yo creo que ya nos podemos imaginar cómo acabó todo. Sergio, ¿tú quieres seguir practicando deporte muchos años? ¿Te ves, de hecho, enfocando de alguna manera tu vida hacia el deporte?
Sí, la verdad es que yo de la selección no es más profesional de más bueno, sino que yo sí que puedo permitirme dedicarme un poco más a esto. Pues soy de la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana tenemos el proyecto FER, que es una beca privada de Juan Roig, que nos da unas becas según los resultados que tengamos y no discrimina entre olímpicos y paralímpicos. Entonces, sí que soy estudiante, este año un poco menos, pero soy estudiante, pero sí que tengo más libertad o recursos para poder dedicarme un poco más al fútbol.
Pedro, ¿cómo llegas tú a esta selección de fútbol para ciegos?
Bueno, pues yo empecé hace 11 años practicando deporte con la ONCE, con ciegos. Bueno, empecé en verdad con deficientes visuales, que es la categoría B2-B3, que son ciegos parciales. Y faltaban porteros en el equipo de Madrid. Debe ser que no encontraban y dieron conmigo, una persona que trabaja en la ONCE. Y nada, pues empecé en esa categoría. Y luego cuando Jesús entró como seleccionador de la categoría de fútbol 5, pues él me dio la posibilidad de debutar en 2013, en el europeo de Nantes. Yo estaba con la categoría B2 y entonces Jesús me dijo, vente a... me convocó para un europeo y me dio la posibilidad de debutar con la categoría de fútbol 5 B1, que eso fue en 2013 en Loano, europeo de Loano. Y desde entonces me he quedado en esta categoría hasta que Jesús quiera, creo, que es el seleccionador.
¿Y qué te aporta a ti esta especialidad?
Pues la verdad que la especialidad del B1 no es que me aporte más que la del B2.
Bueno, me refiero en general al fútbol para ciegos.
Hombre, yo ya lo tengo todo normalizado. Yo ya lo he normalizado. Ya lo veo como algo normal porque es que en verdad... son personas normales, simplemente tienen ese hándicap que son ciegos, ¿vale? Uh-huh. Pero yo creo que también para una buena integración en la sociedad necesitas que la sociedad te normalice, por ya sea una discapacidad visual, física, intelectual, necesitas una normalización. Entonces, al final, tú cuando practicas deporte con personas con discapacidad, y más un portero, porque un portero, ya sea un portero, un guía de atletismo, de esquí, eres deportista. No tienes ninguna discapacidad, vale, pero tú eres deportista. Tú estás al mismo nivel que los jugadores dentro del campo. O sea, ¿qué nos aporta a nosotros? Pues lo primero que nos lo más que te puedo aportar es, sobre todo, el darte cuenta la suerte que tienes al no tener ningún tipo de discapacidad, la facilidad que tienes en tu día a día. Entonces tú ves a los jugadores cómo se desenvuelven en el campo, es un reflejo de cómo se desenvuelven en su vida diaria, en sus problemas. Ellos tienen los mismos problemas que tú, pero tienen ese puntito de un poquito más de problema que tú. Mm. A ti se te rompe el coche y se te ha caído el mundo encima porque tienes que ir en metro. Ellos van en metro todos los días de su vida. Llueva, nieve, lleguen tarde, no lleguen tarde. Metro, autobús... taxi, lo que sea. Entonces son problemas que dices tú, bueno, pues si tengo que estar sin coche 15 días, tampoco va a pasar nada.
Te ha enseñado a relativizar también.
Totalmente.
Porque antes poníamos en valor pues esa gran preparación y esa capacidad enorme que tienen estos deportistas y de eso imagino que se sacan muchas lecciones.
Sí, ¿no? Y que luego ellos, por ejemplo, yo me caso ahora en julio. Pues veo un montón de problemas.
Enhorabuena.
Gracias. Y yo, bueno, problemas no, porque estoy muy contento. Lo voy a decir ahora a la radio, estoy muy contento. Y está todo genial.
Puedes mandar un saludo, un beso si quieres.
Un saludo a mi futura esposa. Pero me refiero, yo organizando, veo un montón de... A veces pues me sobrepasan los problemas. Uh-huh. Y yo le pregunto, por ejemplo, a mi compañero de equipo Chapi, ¿vale? Que se casa, que yo me caso el mismo día que se casó él hace 15 años o una barbaridad así. Y yo le digo, Chapi, tío, ¿tú organizaste tu boda? Y dice, yo sí. Y Silvia, y su mujer es ciega también. Joder, pues ahí digo yo, me cago en la leche. Yo me estoy quejando de que tengo que estar mirando, buscando por... Y esta gente que es ciega... Y ya no te hablo de ahora, que ahora la tecnología avanza mucho para adaptar. Pero ellos antes no tenían tantas facilidades para, por ejemplo, internet... todo eso, entonces...
No solamente para organizar una boda, sino para organizar un mundial de fútbol. Que no hay que olvidar que, bueno, pues está celebrándose, se va a celebrar en Madrid gracias a la Federación Española de Deportes para Ciegos, gracias a la ONCE, gracias a la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. ¿Me olvido de alguien, Ángel Luis?
Bueno, fundamentalmente, en este caso, como muy bien dices, gracias al apoyo de la ONCE, nuestra federación es una federación ordinaria, como puede ser cualquier otra federación, que tiene su dependencia funcional también del Consejo Superior de Deportes, pero que en este caso la peculiaridad de esta federación es que la subvención fundamental, los recursos económicos fundamentales provienen de la ONCE. Entonces, este campeonato se organiza desde la federación con el apoyo de la ONCE y con el apoyo pues, de algunas entidades colaboradoras y patrocinios que todavía a día de hoy todavía nos quedan algún fleco por cerrar, pero que también van a colaborar en este campeonato. Y desde luego, pues yo creo que también con la importancia de ese comité de honor tan potente que hemos formalizado y que está presidido en este caso por Su Alteza Real la Reina de España.
Bueno, pues este Mundial se va a disputar en Madrid, concretamente en el Colegio Sagrado Corazón, en Santa Magdalena Sofía número 12. La entrada además es libre. ¿El aforo aproximadamente de cuántas personas?
Pues estamos hablando de las gradas tendremos para unas 500 personas en total. Lo digo porque hay un espacio reservado, lógicamente, para personas en silla de ruedas y en función de la silla de ruedas que vengan, pues podremos incluso implementar alguna plaza más o no. Pero las gradas estarán en torno a unas 500 personas.
Bueno, pues enseguida contamos cómo se puede disfrutar del Mundial de Fútbol para Ciegos que se va a disputar aquí en Madrid en muy pocos días, el 7 de junio. Hacemos una pausa y volvemos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Soy Michel, entrenador del Rayo Vallecano y bueno, espero que no se pierdan el evento tan importante que se va a celebrar en Madrid, como es el Campeonato Mundial de Ciegos, y que vamos a disfrutar muchísimo, vamos a ver cosas excepcionales y espero que todo el mundo venga a verlo.
Estamos hablando del Mundial de Fútbol para Ciegos que se va a celebrar en Madrid entre los días 7 y 17 de junio. Estamos seguros de que la selección española llegará a esa fecha, al 17, y que será un gran partido. Se va a celebrar con entrada gratuita hasta completar el aforo. ¿De qué manera se puede acceder a estos partidos, Ángel Luis?
Bueno, pues como dices, es otra de las cosas que si volviéramos a empezar a lo mejor la organización del campeonato, nos lo plantearíamos. Pero nos lo plantearíamos, porque creo que vamos a tener en algunos casos incluso que se va a superar el aforo. Yo estoy convencido que los partidos que juega España vamos a tener que cerrar la puerta por superar el aforo. Pero como dices, es de forma gratuita. Nosotros, lógicamente, este tipo de actividades no tenemos ningún fin lucrativo en absoluto. Como digo, el campeonato va a estar financiado fundamentalmente por la ONCE, por la Federación, por las propias cuotas de inscripción de los deportistas, por esos colaboradores y patrocinadores que vamos a tener, y queríamos que tuviera la mayor afluencia de público posible y que la entrada no fuera ninguna dificultad para poder asistir. Con lo cual, ¿cómo poder hacerlo? Pues directamente pasando por las instalaciones. Uh-huh. Habrá partidos que será más fácil acceder, sobre todo los que no juegan España, lógicamente, pero cualquier persona que se pase por allí, si hay gradas, si hay hueco, no va a tener ningún tipo de problema para presenciar los partidos.
Bueno, seguro que habrá una buena fila de gente esperando para conseguir un asiento para poder disfrutar de estos partidos, sobre todo cuando juegue la selección española. Así que aconsejamos también, bueno, pues ir prontito,
Y seleccionar muy bien, mirar el calendario, que se puede ver a través de la página web oficial del campeonato, que la tienes ahí escrita.
madrid.mundialfutbolciegos.com. Así es, madrid.mundialfutbolciegos.com. Esa es la web oficial, a través, por cierto, de la cual se va a poder escuchar una retransmisión deportiva, también una narración de los partidos, precisamente para que las personas, para que el público ciego pueda disfrutar de ellas o cualquiera de nosotros, pues desde casa.
Absolutamente. Es decir, se va a retransmitir como se va a retransmitir el Mundial de Fútbol Absoluto. Es decir, la idea es, todos los partidos van a ser retransmitidos de manera profesional. Vamos a tener a locutores profesionales del mundo de la comunicación y vamos a tener personas que conocen perfectamente este deporte para ciegos para poder apoyar en sus comentarios. Todos los partidos van a ser retransmitidos a través de YouTube, a través de la página web del campeonato. Y no solamente eso, tenemos cerrado con Televisión Española la retransmisión de todos los partidos en los que participa España. Y desde luego, si llegamos a semifinales o finales, yo creo que, bueno, convencidos de que habrá algún medio de comunicación también que se enganchará o que nos pedirá la señal para poder retransmitir esos partidos.
Bueno, porque de lo que se trata también es de que se conozca este deporte y todos los deportes que son practicados con personas que sufren, que tienen alguna discapacidad, y yo no sé si se terminan de animar o no, o se autolimitan, o no ven las facilidades en la sociedad en general para poder practicar deportes.
Bueno, yo creo que ese es el trabajo que desde la ONCE hacemos habitualmente. Desde las edades más tempranas, desde que son niños, estamos intentando que participen en un sistema educativo en absoluta integración, pero también lo que procuramos es que practiquen algún tipo de deporte, por lo que te decía al principio, porque una persona con discapacidad que practica deporte es una persona mucho más autónoma, mucho más libre, mucho más integrada, se facilita muchísimo la movilidad, potencia de alguna forma ese día a día que comentaba Pedro, esa día a día que todos tenemos que empezar a trabajar desde que nos levantamos, a movernos, a coger el metro. Como digo, una persona que practica deporte le resultará mucho más fácil esa integración educativa, laboral, social, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues eso es algo en lo que trabajamos, como digo, desde la ONCE en varios ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y, por supuesto, en el ámbito deportivo, que, como digo, pues a través de escuelas deportivas, a través de todo el trabajo que hacemos desde la federación, donde bajamos el nivel participativo, me refiero a no solamente esta federación, otra de las peculiaridades que tiene es que no solamente desarrollamos deporte de competición y alta competición, bajamos mucho el nivel para que nuestros chicos, pues de alguna forma, puedan participar en todas nuestras modalidades. En la federación gestionamos directamente 9 deportes, como atletismo, natación, fútbol, esquí, golbal, que es otro deporte específico para ciegos. Es decir, bueno, hay varias modalidades deportivas, pero aparte de estas modalidades de competición, a través de escuelas deportivas, a través de toda nuestra de nuestros centros, pues también desarrollamos otras modalidades. Hay gente que practica hípica, vela, hay muchas modalidades deportivas y cualquiera es válida para que nuestros chicos, pues como digo, sean un poquito más independientes, más autónomos.
Fomentando el deporte de base también, no solamente el de alta competición, como es el caso de lo que estamos comentando hoy. La ONCE es una organización que sabemos que es referente en todo el mundo, en muchísimas cosas. Yo no sé si en comparación con todas las selecciones que van a acudir a este Mundial, aquí en España tenemos una buena base para este deporte. Hay otros países en los que debemos mirarnos, otras selecciones que tienen un fomento del deporte para ciegos, del fútbol para ciegos, especialmente bueno.
Pues España, gracias a la ONCE, tiene bastante desarrollo en el fútbol. Nosotros tenemos una liga compuesta, en el caso de fútbol 5, de ciegos totales, compuesta por 8 equipos a nivel nacional, que suele jugar una liga regular, dura desde octubre, noviembre hasta el mes de mayo. Y luego también estamos fomentando desde hace ya 3 o 4 años las escuelas deportivas en cuales los chicos más jóvenes están practicando no solo fútbol, sino deportes como puede ser golfball, judo, ajedrez, diferentes deportes. Lo que estamos intentando buscar cada vez son más chicos. Por suerte, por así decirlo, para la sociedad, los países más desarrollados, en los que los avances médicos son mayores, cada vez hay menos personas ciegas, ¿no? Y por desgracia para el deporte que nosotros desarrollamos, que es deporte para personas deficientes visuales o con ceguera, pues cada vez tenemos menos personas ciegas. Aquellos países ahora mismo que están yendo hacia arriba son aquellos países menos desarrollados, que en el cual tienen más población con ceguera o con deficiencia visual. Pero nosotros a día de hoy somos una de las potencias a nivel mundial.
Un referente también en este sentido. Sergio, tienes una pequeña lesión. ¿No te va a impedir hacer un buen papel?
No sé si un buen papel, pero jugar seguro que no.
Bueno, pues entonces un buen papel harás, seguro. ¿Qué tal es, Sergio? ¿Qué clase de jugador es?
La verdad que el chico es un fenómeno. Si está aquí con 17 años después de con jugadores tan contrastados que tenemos desde, como puede ser Adolfo Acosta, de 35 años creo que tiene, 37. Que 37, ha jugado ya 4 Paralimpiadas, 4 o 5 Mundiales europeos. También tenemos a Antonio Martín Gaitán, tenemos a Javi Muñoz, a Vicente Aguilar, todos que a lo mejor han jugado 3, 4 o 5 Paralimpiadas. Y un chico cuando tiene 17 años y puede estar de compañero con esos futbolistas de ese nivel es que algo tiene, ¿no? La verdad que muy disciplinado, él comenzó hace un par de años, él es de Valencia y no tenía equipo en su localidad, el equipo más cercano es Alicante. Se puso en contacto con nosotros y nos pedía un balón y el chico entrenaba allí en el patio de su casa, él solo, ¿no? Hasta luego se pudo cambiar, este año estuvo aquí en Madrid entrenando con el equipo de Madrid y ahora se ha ido a Alicante. El chico es un fenómeno, vive por y para el deporte, en este caso en el fútbol, y es un lujo tenerle la selección.
Bueno, pues seguro que esa pequeña lesión no va a mermar tus facultades, Sergio. ¿Tienes ganas?
Muchísimas. Estoy esperando a que llegue 7.
Sí, ¿y cómo te preparas? ¿Te preparas de alguna forma especial, psicológicamente, emocionalmente? Porque, claro, físicamente es obvio que hay que estar entrenado y concentrado.
Pues yo creo que la mejor preparación que tienes es que puedes tener psicológicamente es que nunca olvides que lo más importante es disfrutar. Cuando tú tienes el balón y te sale una sonrisa, sabes que ese partido ya lo vas a jugar bien. Si en cambio estás nervioso, te ves con falta de confianza, y es cuando ya no aportas lo que tienes que aportar al equipo. Lo más importante es jugar disfrutando.
Pedro, ¿tú cómo lo ves?
¿El Mundial?
Sí.
Muy bien. Llevamos preparándolo desde enero.
Sí.
Llevamos desde enero. Los medios están puestos. Se han puesto. Los jugadores hemos entrenado. Entonces, los recursos no los han dado. Nos han dado ropa. Concentraciones cada semana. Una semana de concentración, una libre desde enero. Es que no. Buena alimentación, buen plan de entrenamiento. Gimnasio, pista, balón, todos, es muy importante que estemos todos juntos. Pues hemos estado en residencias, en residencias de alto rendimiento. Estamos hablando que hemos compartido comedor y habitaciones, no, o sea, hemos compartido comedor y...
¿Qué te casas, Pedro?
Por ejemplo, con deportistas de la talla de Carolina Marín, Lidia Valentín, Saúl Cravioto. Entonces, es que estamos al mismo nivel de recursos que esa gente. Ahora queda que llegue el 7, pite el árbitro y vaciarnos ahí dentro desde el primer partido.
Va a ser muy emocionante ese primer partido y todo el Mundial. ¿Qué esperáis de él? ¿Qué esperáis, lógicamente, ganar? llevaros el trofeo a casa, pero ¿qué esperáis que la sociedad vea en este Mundial?
Pues esa es una parcela muy importante, porque también, como te comentaba, yo en todas las intervenciones que estoy haciendo, cuando hablamos de la organización de un evento de este tipo, yo siempre pongo que es un evento deportivo y social, porque es de alguna forma lo que hacemos desde ONCE, lo que hacemos desde esta federación. Es una, pues todo lo posible porque el deporte sea una herramienta más, como comentábamos, de integración. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Por supuesto, yo tengo que tener mucho cuidado con esto de decir que ganar el campeonato a mí me encantaría. Sabemos que es muy, muy complicado. Pero, desde luego, lo que espero como presidente, lo que esperamos desde la federación, desde la ONCE, es que los chicos disfruten. Me ha encantado escuchar a Sergio lo que ha dicho. Me ha encantado escuchar a Pedro. Yo creo que ellos son conscientes de todo el trabajo que estamos haciendo a nivel institucional para que ellos puedan, sobre todo, disfrutar. Luego ya, si se gana o no se gana, yo creo que ya hemos ganado todos con verles disfrutar, con verles que tienen ganas de hacer algo para mejorar su movilidad. Y lo que esperamos, pues, yo sí quiero reivindicar de alguna forma precisamente a los medios de comunicación, a la sociedad, pues que no solamente se acuerden que existe el deporte de personas con discapacidad cuando vienen unos Juegos Paralímpicos, uh-huh. que ahí es donde todo el mundo se vuelca. Pero no es una cuestión solamente de sensibilidad, se vuelcan porque es que traemos muchísimas medallas para este país. Traemos medallas en deportes que los deportistas olímpicos no traen. Y somos España, somos españoles, somos deporte y somos espectáculo exactamente igual.
Y además invitamos a todo el público que se acerque, a que se acerque a este deporte, a que se acerque a este Mundial. El Colegio Sagrado Corazón lo acoge a partir del día 7 de junio y hasta el 17. Ha sido un placer escucharos y va a ser un placer poder veros y disfrutar de vuestro juego en el campo de fútbol. Ángel Luis Gómez, presidente de la Federación Española de Deportes para Ciegos y del Comité Organizador del Mundial de Fútbol para Ciegos. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús Vargueiras, seleccionador nacional de fútbol para ciegos.
Muchísimas gracias a vosotros por la
suerte.
Invitación. Muchas gracias.
y lo mismo para Pedro Gutiérrez, portero. Gracias.
Gracias y buenas noches.
También que vaya muy bien la boda. Ya aprovecho para...
Gracias y muchas gracias.
Para desearte también suerte en eso.
Sí, que sí, todo va a salir bien.
Y Sergio Alamar, jugador, 17 años, casi 18, que vaya fenomenal. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Víctor Sánchez del Amo, madrileño, es jugador de fútbol, ahora entrenador, y recomiendo a todos los madrileños y a todos los visitantes que puedan acercarse a ver el Mundial de Fútbol para Ciegos aquí en Madrid, en las fechas de junio que se va a celebrar, que seguro que lo van a disfrutar y les va a merecer la pena. Y si pueden ponerse un antifaz, que seguro que va a haber actividades para poder probarlo, se lo recomiendo, porque también el sentirlo es especial.
Pues nos unimos a esa invitación y nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Jesús María López en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Regret, 'cause you can grow flowers from where dirt used to be.
you make me merry, make me very, very happy. But you obviously, you didn't want to stick around. Dancing at discos, eating cheese on toast. Yeah, you make me merry, make me very, very happy. But you obviously, you didn't want to stick around. So I learned from you.
Thank you.